Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y así es, aquí estamos listos, el equipo completo para dar inicio a una nueva edición del programa de La Casona de los Barriletes. Estamos en nuestro programa número 153, hoy martes 25 de julio del 2017, con 13 grados centígrados. Estamos aquí en pleno invierno, ¿no? O sea, ¿no es así, Julio?
Así es. ¿Qué Leo? Programa de radio tenemos, hasta la información del tiempo, ¿viste?
Todo, completito.
Completo.
Sí, así estamos.
Cada vez hacemos más oficio de esto, ¿viste?
¿Cómo va creciendo esto? Vamos para arriba.
Bueno, hoy un día, un programa con mucho material, así que vamos metiéndonos en él. Saludamos a nuestra querida audiencia, y ¿qué tenemos, Eselin?
Y saludamos a nuestro operador también, que va a estar durante toda esta hora musicalizándonos este espacio. Y para hoy tenemos, bueno, varios temas que estuvieron presentes esta semana y lo que fue la semana pasada. Vamos a estar en contacto telefónico con Vanessa Salgado. Ella es integrante del Foro de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Provincia de Buenos Aires, hablando sobre un tema, bueno, que ha estado bastante presente mediáticamente, ¿no?
Sí, así es. El informe que hizo el programa de Jorge Lanata hace ya 15 días sobre el polaquito, un pibe que vive en la provincia de Buenos Aires, allá por el barrio, por Lanús, y un informe bastante malicioso, ¿no?, y malintencionado.
Y aparte violatorio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de las normativas que hacen a el tratamiento del tema de los niños y adolescentes en los medios públicos de comunicación. En ese sentido, me parece que es bueno decir de que en el Noticasona de esta semana, que está muy bueno el Noticasona, la felicitamos a Eselin por la confección de este número, se dice que la Defensoría del Público citó a la empresa Artear para el día 20, para el martes 25 de julio, luego de las denuncias contra el informe del programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata sobre un niño apodado el Polaquito. En una nota firmada por la doctora María José Wembe, el organismo oficial manifestó que contra diversas cuestiones que no se adaptan a las normas que protegen a los niños, niñas y medios audiovisuales. Es de este tema entonces que queremos hablar, que mereció el repudio de, bueno.
Claro, y fijar también nuestra postura, así como lo han hecho diferentes organismos también que defienden los derechos de los chicos, ¿no? También este hecho ha sido bastante repudiado también, y bastante han salido también diferentes posturas, ¿no? También por todo lo que genera este tema, volver a traer, lo que implica mostrar a este niño de 12 años como un delincuente, como un menor que ya tiene encima supuestamente a una persona que mató, o sea, con todo un montón de cosas que vienen ahí implicadas, también el tema de la inseguridad, el tema también que se vuelve a plantear y vuelve a salir lo de la baja edad también, que vuelve a traer, o sea, no sí. Es solamente mostrar, no solamente cumplió el hecho de mostrar a este
creo que menor. Tiene varias aristas el informe y más allá de los derechos vulnerados del polaquito, el punto fundamental de esto que sucedió es el tema de seguir fogoneando en los medios masivos de comunicación la baja de punibilidad y de una manera, me parece, bastante fuera de los códigos, ¿no? Porque no tiene la cabeza de ninguna persona, tiene
puedo usar las palabras códigos y a mí me trae como referencia que ya no es solo un problema de leyes, de convenciones, sino de códigos de buena gente, digamos, ¿no? Porque usar tan arteramente a un pibe obligándolo, como dice Garboyes en su denuncia, llevándolo prácticamente con un patrullero de la policía, etcétera, etcétera, es demostrativo que están dispuestos a hacer cualquier cosa, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Claro, exponiendo a este niño también ahí, o sea, por más que supuestamente la imagen de él sale pixelada, o sea, hay muchas cosas que pueden lograr identificar, o sea, primero dicen dónde vive.
El barrio de Lanús, claro. El polaquito, ¿viste? Y todo lo demás se sabe de quién se está hablando, digamos. Y más allá de eso está la estigmatización de una generación, digamos, ¿no? Que en realidad es víctima de la vulneración de derechos, de la falta de vivienda, de trabajo, de buena alimentación, de educación. Entonces, en vez de hacernos cargo de este tema, denunciamos arteramente a un posible delincuente que no tendría capacidad de volver atrás. Por lo tanto, hay que aplicar una ley severa de punibilidad, cuanto más baja edad posible, digamos, ¿no?
Sí, me parece que se trata más de hacer un circo de un tema muy serio y que del cual todos tenemos que estar atentos y no enfocarnos en lo que realmente hay que discutir.
Claro, y también me parece que hay algo que no es casual también, ¿no? Antes de que se diera a conocer este informe del polaquito y eso, se hizo público unas declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garabano, que anunció que ya estaba lista una primera versión del proyecto para modificar lo que es el régimen penal juvenil. Entonces, parece que como que no están las cosas separadas, ¿no? Sino más bien parece como que hay algo armado ahí, sí, para volver a instalar esto de bajarle edad.
Exactamente, hay una clara intencionalidad con este informe y con el tratamiento de un tema muy delicado para toda la sociedad.
Y por eso, estamos ya en contacto telefónico con Vanessa Salgado. Ella es integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires. Te saludamos aquí en el estudio de Radio Arinfo. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, sí.
Hola.
¿Estamos contigo, Vanessa?
Ahí estamos haciendo enlace con Vanessa Salgado.
Volviendo al tema que estamos tratando, hay otra nota muy interesante en el Noticazona que dice que el 50% de las noticias sobre niñas, niños y adolescentes se vinculan con policiales e inseguridad. Este es otro elemento de cómo los medios tratan el tema de infancia y adolescencia. Es decir, en vez de poner la mayoría de los minutos de televisión, de las páginas de los diarios, etcétera, en la vulneración de derechos, en la falta de educación, de salud, en el hecho de que ha aumentado la mortalidad infantil, de que hay una mayor deserción en la escuela producto de los problemas económicos, sociales que está viviendo la familia del pueblo argentino, el 50% de las notas están referidas a hechos de supuestas violaciones de temas de seguridad por niños y adolescentes.
Y se corre el eje, ¿no? Porque la ley de la que se está discutiendo no tiene solo el, no es el único punto del tema de la baja de punibilidad, sino que tiene que ver con algo mucho más amplio, que tiene que ver con garantizar derechos antes de condenar a los pibes. Y hoy en día se está fogoneando de una manera bastante artera, sobre todo en los medios de comunicación, porque incluso las estadísticas dan cuenta que los hechos delictivos que se suceden en la capital y en el conurbano y en la mayoría, en gran parte del territorio nacional, no están relacionados con menores de edad, los hechos más violentos. Entonces, se trata de ver de qué manera queremos hacer política en relación a los
claro, pibes. Y hay cifras específicas de eso que tú mencionas, que es en la provincia de Buenos Aires. Dicen que las causas penales iniciadas solo son el 3,6% de los hechos son atribuidos a personas a menores de edad, ¿no? Lo que es una cifra que es pequeña dentro del espectro que abarca lo que es el tema de delito. Y de ese 3,6%, solo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos. Entonces, se habla de que, bueno, que los menores, se quiere bajar la edad para algo que de verdad no
sí, no, sí, no está mucho. Ni siquiera justificado de manera empírica en la estadística, ¿no?
Sí. Ahora sí, retomamos el contacto de nuevo con Vanessa Salgado, a ver si estamos
en línea. Lo iniciamos, porque no teníamos ningún contacto. Vanessa, contigo, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vanessa, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes?
Muy bien. Nosotros aquí, bueno, hablando sobre este tema bastante controversial aquí, lo que fue el informe del programa de televisión de Jorge Lanata, en donde, bueno, hizo público un informe en donde expone a un niño de 12 años, entonces un menor expuesto como un delincuente, ¿no? Y un asesino también. Entonces esto, bueno, estamos nosotros analizando un poco la repercusión también que tiene en cuanto a, bueno, la vulneración de derechos de este menor. Y también lo que implica esto de ponerlo público, ¿no? Este informe también, que se vuelve a cuestionar lo que es la baja de edad. Así que, bueno, queríamos saber tu opinión también sobre este tema.
Sí, en principio, ¿ustedes me escuchan bien?
Te estamos escuchando bien, sí, está saliendo bien.
Bien, porque yo los escucho medio entrecortado.
Bueno, te escuchamos, está saliendo bien hasta ahora.
Okay, perfecto. Sí, yo escuchaba al inicio incluso de la presentación de ustedes el tema de las cifras, de los porcentajes que manejaban. Me parece interesante encuadrarlo ahí porque sin duda el informe que sacó Periodismo para Todos en Canal 13 el fin de semana pasado ha tenido que ver con una nueva escalada en esta búsqueda de bajar la edad de punibilidad para los jóvenes en nuestro país. Digo, sin duda, porque incluso cuando volvieron del informe al piso, lo primero que sucedió en esa mesa de notables que fueron a discutir sobre la temática sin estar nadie capacitado para eso, fue que la solución a eso la tenía el ministro Garano en un proyecto de ley que proponía bajar la edad de punibilidad. Digamos, fueron absolutamente barangos, si se quiere, en la relación que hicieron entre el informe y esta embestida punitiva sobre los chicos. Así que encuadrarlo de esa manera me parece una buena forma de pensar por qué ese informe, por qué de esa manera, por eso, por qué criminalizando a un pibe que vive en Villa Caraza, en el conurbano bonaerense, digamos, por qué todas las barbaridades que se cometieron, que ustedes las enunciaban, ¿no? Un informe que violó muchísimos derechos de los chicos, el interés superior del niño como principio rector, tanto de la convención como de las leyes nacionales. Y además violó cualquier protocolo de actuación de los medios masivos de comunicación para el tratamiento de cualquier tema que involucre a un menor de edad, ¿no? Digamos, por donde lo mires, el informe fue absolutamente desastroso. Pero bueno, pero tiene una intencionalidad, que es la de generar consensos en la población para que avance cada vez más un Estado punitivo por sobre un Estado social, ¿no? Ante estas políticas neoliberales crudas, estructurales, lo que avanza es un estado de represión sobre los jóvenes, no solamente sobre ellos, pero principalmente sobre los niños y jóvenes de las barriadas populares de nuestro país.
Vos decís algo interesante, Vanessa, que uno reflexiona que tratan permanentemente de correr los ejes del verdadero debate que enfrenta nuestra sociedad, digamos, ¿no? En este sentido, bueno, tomando este aspecto que puede ser que puede pegar bien en los medios, pero que quita del centro la verdadera discusión, que es el tema de los problemas económicos sociales, el tema de la política económica, el tema de la política del neoliberalismo, que van en contra de los derechos de la población en su conjunto y particularmente de la niñez. En vez de propiciar, digamos, salidas efectivas a la vulneración de derechos, van en contra, van hacia su profundización, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente. ¿Por qué en un país que tiene el 47,7%, o sea, la mitad de los niños del país bajo la línea de pobreza, digamos, en un país donde la mitad de sus niños son pobres, ¿qué estamos discutiendo? Que no estamos discutiendo eso. ¿Qué estamos discutiendo? Que no estamos discutiendo la aplicación real de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de la Infancia, que lleva más de una década de haber sido promulgada en nuestro país. ¿Por qué no discutimos la forma en la cual tenemos que cumplir con la Convención Internacional del Niño, que este país suscribió hace más de 20 años?
Más de una década, estamos por cumplir dos décadas, Vanessa.
Sí, con la 26061 estamos por cumplir 11 años, digamos, desde 2006. Pero hay un montón y la Convención, porque en todo caso no hacía ni siquiera falta una ley nacional, ya debíamos de cumplir la Convención, que lleva más de 20 años de que es constitución en nuestro país, digo, se sumó a nuestro país en la reforma del 94. Digamos, no es que no sabemos qué hacer, no es que no sabe qué hacer, y no es que no haya ideas ni normas para cumplir. Claramente lo que no hay es una decisión política de poner el presupuesto en promover derechos, porque es el mismo presupuesto el que se pone en cámaras de seguridad en las esquinas y que no se pone para generar sistemas de promoción y protección de derechos de los pies en cada uno de los lugares donde los chicos habitan. Digamos, la torta es una y hay que decidir políticamente dónde se la pone. Entonces, cuando dicen, bueno, pero ¿qué hacemos con los chicos de 14 años que cometen algún delito? Que no se puede hacer nada. No, mentira, deberíamos de estar cumpliendo la ley. El Estado se está cometiendo el primer delito para con los pibes en nuestro país, porque no está cumpliendo la ley, y es el Estado el que garantiza derechos humanos. El Estado, por ende, es el único que viola derechos humanos. Entonces, el principal delincuente hoy acá es el Estado en relación a nuestra niñez. Sin embargo, en lugar de discutir por qué la mitad de los pibes son pobres, estamos discutiendo por qué el 3,5% de los delitos los cometen de 18 años. Digamos, incluso desde el punto de vista de las cifras, de lo empírico, de lo estadístico, no existe ningún análisis. El 96,5%, como decían ustedes al inicio, de los delitos en este país los cometen los adultos. Entonces, ¿desde qué lugar se justifica avanzar con medidas cada vez más punitivas, bajar los pisos de punibilidad, o sea, encerrar los pibes cada vez más pibes? ¿A qué solución nos arribaría eso? No hay ninguna justificación en materia de política criminal. No es cierto que quieren encerrar a los pibes para combatir el delito, porque no son los pibes los que mayoritariamente lo cometen. Entonces, lo que persiguen es otra cosa, que es avanzar con un Estado punitivo para disciplinar a los pobres. Eso es lo que se persigue. En un sistema tan desigual, tan injusto, tan inequitativo, es necesario de alguna manera gobernar esa pobreza que el sistema no deja de generar, y disciplinarla. Y el sistema penal, por excelencia, es estigmatizador, selectivo y disciplinador de las clases pobres. Porque uno puede entrar a una cárcel y encontrar un porcentaje de gente que cometió un delito, que presuntamente lo cometió, o que tiene un juicio y fue culpable. Pero seguro lo que encuentra son pobres.
Vanessa, volviendo al tema del tratamiento en los medios, mencionábamos antes de que vos salieras al aire que para hoy fue citado a la empresa Artear, responsable del programa, al ministerio, a través de la Defensoría del Público, a declarar en relación al tema, digamos, ¿no? Nos parece que esto es importante, pero a la vez a mí me da la impresión también de que no alcanza, digamos, ¿no? De que hubo mucho repudio a este programa de la Nata, pero un tanto, no sé, desorganizado, sin ser demasiado sin proponer medidas concretas. ¿Vos cómo ves esto? ¿Qué opinión tenés?
Yo creo que en principio la reacción que hubo fue buena, en cuanto a que se reaccionó mucho y rápido.
Sí, hasta los propios periodistas de Canal 13 tomaron distancia, ¿no?
¿Cómo?
que hasta los propios periodistas de Canal 13 tomaron distancia, sí, algunos de ellos.
Sí, claro, se reaccionó rápido desde diferentes lugares y se reaccionó contundentemente, digamos. Hubo una opinión pública de que eso era mirada desde diferentes espacios. Lo bueno, lo interesante sería que eso lo podamos volcar en exigir rotundamente desde todos esos espacios el cumplimiento de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de los Pibes. Porque también podemos caer, que creo que quizás por ahí viene tu preocupación, que bueno, que la Defensoría del Público, que reaccionó rápido y está bien, haya presentado una denuncia, está bueno, Artear se va a defender ante eso. Hay que ver cómo va con la denuncia penal, que generó tanto el Movimiento de Trabajadores Excluidos como la mamá del chiquito este en Caraza. Hay que ver cómo avanza eso, digamos, ahí también la Nata, la producción y el canal tendrán que dar explicaciones. Pero todos sabemos que esas cosas se resuelven, van a pagar multas, en definitiva van a pagar multas, porque como decíamos, el sistema penal no mete preso a los dueños de Artear, digo, no está para otra cosa. Entonces, el tema sería cómo hacemos que todo este ruido se convierta en que la gente conozca lo que debía estar sucediendo y no sucede en materia de derechos de los pibes, porque si no quedan como cosas, como frases muy hechas. ¿Qué es promover derechos? ¿Qué es la protección de derechos? Digo, en concreto, tendrían que existir en todos los territorios dispositivos de atención de los problemas de la infancia. En la provincia de Buenos Aires, la ley 3298, y en otras provincias también, dispositivos que tengan médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados de mínima, un plantel mínimo de profesionales que articulen en los territorios con las escuelas, con las salas, con los centros de salud, digamos, que todas las cuestiones que tienen que ver con problemáticas sociales las pueda resolver el Estado a partir de su presencia en los territorios. Eso dicen las leyes de niñez. Y eso es lo que hace falta, eso es lo que tiene que haber, un lugar donde las familias vayan ante cualquier problema que exista en lo social y que no tenga que ser judicializado, no tienen que ir a la comisaría.
Y
tienen que buscar respuestas al Estado. Cuando uno habla de las leyes a cumplir, que parece como una entelequia, tan bueno, es esto, es la presencia del Estado en cada uno de los territorios cuidando a nuestra niñez. Eso es lo que tiene que pasar y ojalá todo este ruido sirva para visibilizar el déficit hoy en la Argentina.
¿Y cómo crees que esta batalla tan desigual a partir de que los medios masivos de comunicación tienen una postura tomada se puede llevar adelante, ¿no? Porque me parece demasiado burdo el tratamiento de este tema y con una intencionalidad asquerosa. Y se torna muy difícil, porque el punto es ese, ¿cómo llevas la discusión para el lado que realmente tiene que ir y no solamente hacer pan y circo de este tipo de notas?
Y mira, yo creo, estoy de acuerdo con vos que es igual, que remamos siempre desde atrás, pero bueno, creo que este es el camino, digamos, de denunciar cualquiera de los atropellos y también entender que ellos la vara tan alta para después de todas maneras avanzar un paso. Hacen una cosa tan burda, no porque no sepan, no porque son descuidados, porque poner la vara tan alta hace que ahora la propuesta de Garabano te parezca progresista. No, porque no, en definitiva vamos a bajar la edad 14 solo para los delitos graves. Dan las explicaciones y la gente escucha las explicaciones y dice, bueno, no está tan mal, ¿no? Porque lo que hicieron fue tan burdo que para retroceder igual avanzaron un paso. Igual hay que entender que
avanzaron
bastante con esta movida.
Avanzaron bastante y creo que próximamente están por presentar este proyecto al Congreso, ¿no? Al Congreso Nacional. O sea,
No es la primera vez, digamos, en el 2009 hubo otra gran embestida de esta naturaleza, hubo 12 proyectos presentados, de los cuales 10 tenían la baja edad de punibilidad como parte de su letra, y se logró parar en aquel momento. Nosotros tenemos esperanza de volver a lograrlo, pero no solo lograr parar la baja de la edad, sino lograr visibilizar los problemas de la niñez que decíamos antes, porque en definitiva la baja de la edad de punibilidad es una bandera. Lo es para nosotros, para las organizaciones sociales, académicas que luchan por los derechos de los pibes, y lo es para ellos del otro lado también, ¿no? Porque, en definitiva, si logran bajar la edad, que esperemos que no, y vamos a hacer todo lo posible para que no, no necesariamente va a haber más pibes dentro del sistema penal, porque, insisto, los pibes no son los que cometen más delitos. Lo que van a hacer es avanzar. Digo, si vos podés meter preso a un pibe de 14 con los de 16, los tratás casi como adultos. Entonces, es bajar la vara de una manera que te permite ese avance punitivo, represivo del Estado para con toda la sociedad.
Sí, de hecho,
a la gente que cree que cerrando a los chicos va a estar más seguro, se equivoca. va a vivir en un país cada vez más represivo, y eso cae en contra de todos nosotros, de todos los ciudadanos del país.
Sí, es similar al tratamiento que se le da a esta posible reforma laboral que se está fogoneando para después de octubre. No tiene que ver con los pibes o con los jubilados o con los laburantes, uh-huh. Tiene que ver con una clase, claramente, y eso es lo que hay que darse cuenta, ¿no? Que este gobierno va por todo en cuanto a los logros conseguidos por una clase. Y
mira, nosotros estamos en estos días diciendo algo con mucha contundencia, que es cuando nosotros nos garantice que el sistema penal va a perseguir a los ricos, va a encerrar a los ladrones de cuello blanco, entonces nos vamos a sentar a discutir la punibilidad. Mientras tanto diremos un millón de miles de veces rotundamente que no.
Totalmente.
Bueno, Vanessa, te queremos agradecer tu colaboración permanente con nuestro programa de radio. Realmente ha sido muy rico tu participación. Y bueno, te saludamos y te volvemos a convocar en cualquier momento.
Sí, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Gracias a ti, Vanessa, por este contacto.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Y ahí estuvimos con Vanessa Salgado, integrante del Foro de Niñez de la Provincia de Buenos Aires. Y vamos con nuestro primer tema, que también está relacionado con esto que venimos hablando. Así que, bueno, ahí vamos.
Exigirle más a tus políticos que no hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformes cárceles en escuelas del crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay quien lo borre. Decime si no es mejor ofrecer alternativas que obligar a un espíritu en formación que se equivocó a toda una vida de criminalización. Y no es solo la opinión de esta canción. La mayoría de candidatos dice no a la vaca. Organizaciones sociales dicen no a la vaca. Iglesia y sindicato dicen no a la vaca. Solo falta que vos le digas no a la vaca. Dale una oportunidad y verás que es de otra manera. Oh, si es otra la escuela. Oh, son otras las secuelas. Dale una oportunidad real. La posibilidad de ver horizontes más claros y lugares a recorrer, porque no todos tienen esa suerte. El destino pega donde duele y suele castigar a muerte. Hay que ser fuerte y hacer camino al andar, pero es imposible avanzar si te quieren encarcelar. ¿Qué queremos inventar barriendo abajo de la alfombra? El futuro de mi pueblo, nada crece a la sombra. Me asombra que alguien piense que resuelve los problemas al guardarlos con mayores y aumentarle las condenas. Quiero propuestas que funcionen sin hipotecar sus vidas. Mi melodía es música antigua. Lo que escribo con la mano, con el codo, no lo borro y me planto, porque ningún pibe nace chorro.
Dale una oportunidad y verás que es de otra manera. Oh, si es otra la escuela. Oh, son otras las secuelas. Dale una oportunidad.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Y aquí estamos de vuelta con más de Radio Casona. Ahora, bueno, vamos a relajarnos un poco.
Así es.
Y vamos a ponernos en modo vacaciones de invierno, ¿no?
Vacaciones, así que, modo vacaciones activado.
Así es. Por eso que, bueno, nosotros en esta parte del programa estamos ahora en contacto telefónico, ya nos avisa nuestro operador, con Ruk Hilar. Ella es integrante de la agrupación Canticuénticos, música para chicos, una agrupación que es de la provincia de Santa Fe y que ahora está presentándose aquí en la ciudad hasta el 29 de julio. Y bueno, nosotros queríamos traerla aquí a este espacio para que nos contara el trabajo, que es un trabajo bastante interesante que hace esta agrupación, que mezcla parte de ritmos de Argentina, también ritmos latinoamericanos, pero que la característica de este grupo también es el contenido de sus letras, ¿sí? Así que bueno, te saludamos aquí, Ruk Hilar, en este espacio de la Casona de los Barriletes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por esta invitación, un gusto muy grande.
El gusto es para nosotros, porque de verdad que seguimos, bueno, desde hace rato como la trayectoria de Canticuénticos. Y bueno, para nosotros es bueno aprovechar este espacio, ya que están ustedes aquí, ya de paso hacemos promoción al trabajo que ustedes realizan. Qué bueno, que nos gustaría que nos cuentes de primera persona y cómo surge esta agrupación.
Bueno, Canticuénticos surge como un proyecto de composición de canciones nuevas para la infancia, que también puedan ser disfrutadas por los mayores, por los grandes. Y empezó con esta idea de componer exclusivamente sobre ritmos de Argentina y Latinoamérica, ritmos populares de esta Sudamérica, que bueno, es algo como que nos tiene unidos, ¿no? Y también esto que vos bien decías, como darles a las letras un contenido que dé para la reflexión, para la pregunta, para el siempre querer curiosear, querer conocer un poco más. Otra cosa que rescatamos mucho es el valor de la poesía para la infancia. Y con todo esto, con todas estas ideas, estas cosas, nos pusimos a componer. Daniela Ranallo, que es una de las voces del grupo, y yo, estuvimos un par de años solo así, componiendo canciones. Y cuando gustó lo que iba saliendo, apareció la idea de ya con este contenido que se iba generando, grabar un disco, formar un grupo, y así fue como nos convertimos en el sexteto, que en realidad son seis músicos en el escenario, pero tenemos un productor que trabaja con nosotros, sonidista, bueno, ya somos un equipo grande de gente trabajando, y ya llevamos tres discos, estamos ya componiendo y armando canciones para un cuarto. Llevamos un montón de recorridos por nuestro país, por otros países de Latinoamérica. Estuvimos en Uruguay, en Chile, en Colombia dos veces. Ahora nos vamos otra vez a Uruguay en septiembre. La verdad es que es muy hermoso lo que vamos viviendo a lo largo de este camino.
¿Y cómo se da la construcción, no? Porque me parece que el punto acá es que ustedes buscan contenido en lo que hacen, ¿no? Le dan contenido, que no es un dato menor. ¿Cómo se discute dentro del grupo ese contenido y la bajada de ese mismo contenido que ustedes tienen?
Sí, en realidad nosotros tenemos así miradas comunes, compartidas sobre muchas cosas, pero no es que componemos todos juntos, sino que en general compone uno o dos. O sea, yo soy la que más compongo las canciones, me dedico más a esa parte. Y, pero bueno, hay como te digo, muchas ideas compartidas, ideas del mundo, ideas de qué nos parece que le tenemos que proponer a la infancia, qué puertas les tenemos que abrir para que se asomen a mirar por ahí. Y lo que estamos viendo es que realmente este contenido que estamos proponiendo es muy bien aceptado, entra a las casas del público, entra a las escuelas, entra a los jardines, y ahí se queda, se instala, se pone a compartir. La verdad es que nos llegan relatos muy, muy hermosos, tanto de familias como de docentes de escuelas y jardines, de cómo las canciones empiezan a ser importantes para ciertos momentos de la vida. Las canciones se hacen compañeras de chicos, de grandes, así que es como que seguimos buscando por este lado, ¿no? Por este caminito que fuimos encontrando.
¿Y qué es lo que más predomina como en las canciones de ustedes? Si hay algún valor que ustedes lo tengan más presente.
Bueno, nosotros nos gusta mucho ampliar el universo, entonces siempre estamos buscando temáticas nuevas, pero hay cosas que nos gusta mucho poner como ejes en varias canciones, que es el tema de la solidaridad, de un mundo a donde quepan todos, un mundo que se comparte con el prójimo, no por ahí lo que nos está proponiendo esta sociedad consumista donde estamos viviendo, que es un poco el sálvese quien pueda, bueno, yo elijo mi caminito solo. En realidad,
sabes, sí, que recién, sí, Ruth, está, hacíamos un comentario, sí, de que el 50% de el tratamiento periodístico que hacen los medios sobre el tema de niñez tiene que ver con la violencia, con la delincuencia, digamos, ¿no? Es decir, cómo es que hay una lucha entre los valores solidarios, la ternura y lo violento por otro lado, digamos, ¿no? En ese sentido, claro, me parece que el aporte de la canción, de las expresiones artísticas, es muy importante, ¿no?
Sí, creemos que sí, que en una sociedad que por ahí tiene tantos problemas, el territorio de la infancia es un territorio muy vulnerable, entonces ellos son, digamos, los que más sufren ciertos problemas sociales o dramas, ¿no? Porque son mucho más que problemas. Pero bueno, creo que nosotros desde la poesía, desde un contenido esperanzador, podemos a lo mejor mitigar un poco todo ese sufrimiento. Y la verdad es que sabemos que es así, o sea, que esto, que una poesía de Miguel Hernández, que dice que hay ruiseñores que cantan en medio de los fusiles, en medio de las batallas, es así. Así que creemos que el arte sí tiene cabida cuando la cosa está linda, pero también cuando la cosa está difícil.
¿Y cómo presentan? Porque contaste que pudieron presentar su arte y su espectáculo en varias partes de Latinoamérica. ¿Cómo adaptan este espectáculo en los distintos lugares donde se presentan, o es siempre el mismo?
Mira, en realidad nosotros hacemos un espectáculo que es un concierto para chicos y grandes, donde vamos mirando canciones de nuestros discos, con mucho juego, con mucha invitación a participar, siempre alguna sorpresa en lo que pasa entre nosotros. Y no, los mismos espectáculos que venimos presentando en Argentina los presentamos también en Colombia, en Chile, en Uruguay y hasta en Brasil, que hemos estado una vez en Brasil. Y también creemos que son espectáculos que se aceptan, digamos, en los otros lugares también, y en todos ya vimos que el público conoce las canciones, entonces es como mucho más fácil cuando vos llegás y de repente empezás a cantar una canción y el público la canta junto con vos.
Es como... Debe ser emocionante, ¿no es cierto?
Es muy emocionante. Nos pasó con nuestra canción hit, digamos, nuestro embajador, que es La Cumbia del Monstruo, que en Colombia, por ejemplo, ya la estaban usando en las escuelas para enseñar el toque de maraca. Entonces era como rarísimo, una cumbia compuesta en Santa Fe, pero que ya se usaba en Colombia, que es el país cuna de este género, de la cumbia.
Decime, Ruth, vos decías que el espectáculo iba bien para chicos y para grandes. ¿Cómo logran conjugar eso? No es tan fácil, ¿no es cierto?
No es tan fácil, pero es un desafío muy motivador, muy lindo. Nosotros creemos que una maestra en el sentido fue María Elena Walsh, y un poco de ahí nos agarramos como esta idea de que uno cuando habla puede, digamos, eso que dice o eso que canta puede puede integrar a chicos y grandes de distinta manera, pero una misma canción, ¿no? Entonces, y realmente vemos que lo estamos consiguiendo y se da una cosa muy linda de que se disfruta intergeneracionalmente, chiquititos, medianos, abuelos, pueden compartir ese momento del canto, de la música en comunidad, que es como una, es una cosa muy fuerte. Y hasta nos pasa que hay adultos que van solos al espectáculo. Dicen, mira, no conseguí ningún chico para traer, vine igual. Porque les gusta. O sea, gente grande que compra los discos, los escucha en su casa, cuando está haciendo algo, los pone en el auto. Y bueno, eso nos gusta también, porque los grandes son realmente unos de los destinatarios importantes de nuestras canciones.
Rock, me gustaría que nos cuentes este reconocimiento que ustedes recibieron por parte del Senado de la Nación. Ustedes fueron declaradas la agrupación Canticuentico, fue declarada de interés cultural, ¿no? ¿Cuándo fue esto y qué es lo que sintieron ustedes, bueno, tú como integrante de la agrupación, tener este reconocimiento?
Bueno, fue una de las cosas importantes a nivel reconocimiento que nos pasó. Esto entendemos que fue el año pasado, sobre fin de año, como en la última sesión del Senado, pero nos enteramos este año recién, y se hizo esta declaración de interés, que para nosotros tiene la importancia de que se da a conocer, y por ahí hay gente que no conocía nuestra propuesta, nuestro trabajo, y la conoce a través de este reconocimiento. El reconocimiento también habla de como un aporte al cancionero para la infancia, lo cual nos parece re importante porque justamente nuestro proyecto va por ahí. Es un grupo que hace todas canciones de propia autoría. Pero bueno, también nos gusta pensar que al lado de este reconocimiento, que es como más formal, hay otro montón de otros reconocimientos que son más chiquititos, que son muy humanos y que tienen que ver con lo que pasa, por ejemplo, con los chicos autistas que nos cuentan que con nuestras canciones consiguen cosas maravillosas con chicos autistas realmente, y que nos sorprende todo el tiempo y nos da mucha gratitud, digamos. Así que bueno, tenemos reconocimientos, digamos, de todo tipo, pero todos lindos.
Yo te preguntaba cómo les está yendo en Buenos Aires en estas presentaciones que están haciendo.
Bueno, muy pero muy bien, la verdad. El Teatro Astral es muy hermoso, así como el año pasado nos fue hermoso en la temporada en el ND Teatro que hemos estado, este año en el Astral también. Siempre nos encontramos con un público muy muy afectuoso en Cava, y por ahí hasta se viene gente de otros lados, porque no sé, llegan y dicen, yo me vine desde Mar del Plata, porque como no iban ahí este año, nos fuimos a verlo. Bueno, esas cosas.
Desde Mar del Plata, sí.
Y bueno. Bueno, ahora estamos hasta... ¿Cómo?
Exactamente, eso te iba a pedir, que aprovechemos, sí, el espacio para pasar el chivo.
Hasta el 29, estamos a las 5 menos cuarto de la tarde, así que bueno, se toman una merienita temprana y se van a cantar con los Canticuentos.
Exactamente, la dirección, bueno, del Teatro Astral, para algún colgado que por ahí no está muy ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Es Corrientes al 1600.
Exactamente, a partir de las 5 menos cuarto, has dicho, hasta el sábado 29 de julio, ¿no?
Así es.
¿Y de ahí retornan entonces para Santa Fe?
Ahí vamos a ir a tocar a La Plata, a la República de los Niños, después sí volvemos a Santa Fe y seguimos con la agenda hasta fin de año, que incluye un montón de cosas, un montón de viajes al noroeste, como les decía, a Uruguay otra vez. Bueno, así, o sea, con las cantas nos movemos todo el tiempo, pues, llevando nuestra música.
Tiene una agenda entonces bastante
bien cargada.
Bueno, queremos
que dure mucho, que sea así.
Sí, claro, tiempo. Que sí.
Y nosotros seleccionamos un tema, bueno, de había muchos, pero bueno, seleccionamos este Quiero para mí, que es el que vamos a pasar ahora, así que con eso cerramos esta entrevista contigo. Muchísimas gracias, Ruth, por prestarnos este espacio ahí. También este momento, porque sabemos que están ustedes en presentación, están un montón de cosas, así que bueno, muchas gracias por este contacto.
Y que bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y los invitamos a pasar a todos por canticuenticos.com.ar, que es nuestra página oficial donde van a encontrar un montón de cosas para llevarse gratis a la casa, como las partituras, los karaoke, todo está para libre descarga. Así que un convite a que pasen por la página.
Gracias, Ruta, siempre.
Muchas gracias a ustedes. Chau, chau.
Y bueno, vamos con el tema entonces, Quiero para mí.
Sombrilla de color.
Quiero para mí.
Para las tardes de calor.
Quiero, quiero, claro que sí.
Una palita playera.
Quiero para mí.
Para jugar en la arena.
Quiero, quiero, claro que sí.
Una veloz bicicleta.
Quiero para mí.
Para ganar.
Quiero, quiero, claro que sí.
Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir.
Quiero, quiero, claro que sí. Fuerte el sol.
Quiero para mí.
Tengo lugar para los dos.
Quiero, quiero, claro que sí.
Una palita playera.
Quiero para mí.
Para jugar en la arena.
Quiero, quiero, claro que sí.
Si ya tenés una idea.
Quiero para mí.
Tengo las manos dispuestas.
Cifras, una mirada distinta, ¿no? censo, que nos lo desplieguen un poco más sus datos, que nos hablen un poco más sobre la mirada que tienen, y luego hablar también con algún referente de las políticas públicas de niñez sobre la reflexión que hacemos con estos datos. No se trata de quedarnos con los datos, sino que ellos sean un instrumento para apoyarnos en las transformaciones que sabemos que necesitamos. Es revelador, como decía Julio, cuando caminamos las calles de Buenos Aires, que las cosas están peor, que hay más gente en calle, que hay más niños en calle, y en todo caso los números nos dan mayor firmeza en cuanto a la descripción de la realidad.
Sí,
pero también queremos apoyarnos en ello como un elemento de transformación.
Exactamente, ¿no? Sí, los números a veces parecen muy fríos, pero también dan cuenta de una realidad, y los que trabajamos en el día a día en estas situaciones me parece que no podemos tomar de manera relajada estas encuestas y estos datos que nos ofrecen desde el gobierno, sobre todo cuando hay una contraposición tan clara y tan notoria en cuanto al mismo censo que realizaron organizaciones no gubernamentales. Entonces, al igual que la baja de punibilidad y otros temas que están en boga, es para estar atentos, involucrarse y participar.
Sí, nosotros igual también desde este espacio hemos conversado con varios dispositivos, varias personas que trabajan en dispositivos con atención a chicos en situación de calle. Y la verdad que aquí en el mismo gobierno de la ciudad no se dan abasto, no hay en realidad un organismo que los pueda como cubrir, ¿no? En cuanto a las necesidades, en lo que estos chicos que están en extrema situación de vulnerabilidad social necesitan. O sea, no hay, en realidad aquí no existe, porque si bien hay programas específicos en donde, bueno, son de paso, en realidad un chico que está en situación de calle no logra poder salir de esa situación en la que se encuentra, porque lamentablemente están desamparados, digamos así, ¿no?
Sí, no hay un abordaje profundo de la problemática, no hay un abordaje claro, no hay intención de trabajar esta problemática. Creo que ese es el punto. Y lo grave es que hay un montón de gente que se ve afectada día a día por la política de Estado y no tienen respuesta a corto plazo.
Decía Julio recién, hay números que son fríos. Por ejemplo, el déficit fiscal es un número frío, pero cuando te dicen que hay una cantidad tan grande de chicos en la calle, la verdad que uno se calienta. Ya no son tan fríos los números. Por eso queremos hacer un programa especial para ir más a fondo y seguir discutiendo sobre este motivo insistente que tenemos, que es encontrar respuestas a los problemas de los más jóvenes. Y como en este programa de hoy hemos tratado bastante el rol de los medios, de quienes difunden, de quienes cantan y demás,
el rol del Estado,
nos queremos ir con una canción, Manuel, que justamente habla de aquello que dicen y lo que no dicen los diarios y los medios de comunicación.
Hasta el martes que viene con más de
Radio
Casona.
Hasta el martes que viene.
Hoy dice el periódico que muere una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París. Han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hierba.